En Onda Vasca con Jon Arraibí, Café con Patas.
En marzo de este año falleció Frans de Waal. Este hombre dedicó su vida al estudio de los primates y por el camino dejó varios libros increíbles. Los estudios de este biólogo, doctorado en psicología, desempeñaron un papel fundamental para que la ciencia supusiera válido estudiar las emociones complejas en animales. Y es que durante mucho, mucho tiempo, la ciencia no tomaba en serio a quien estudiase si los animales eran capaces, por ejemplo, de ser empáticos. Durante la mayor parte de su historia, la ciencia ha buscado con insistencia lo que nos hace únicos a los humanos respecto al resto de especies que pueblan el planeta. Cada época ha ofrecido a los humanos su propia distinción. Nos vemos como especiales y buscamos algo que lo confirme. Por ejemplo, durante un tiempo se pensó que la capacidad de crear herramientas nos hacía únicos, hasta que se descubrió que animales como los chimpancés o los cuervos también cuentan con esa capacidad. La siguiente distinción recurrió al lenguaje, pero cuando los lingüistas supieron de las capacidades de antropoides como bonobos o chimpancés o de los delfines, hubo que buscar otro aspecto que nos hiciera únicos. Posteriormente, para distinguirnos del resto, se eligieron aspectos como la empatía o el altruismo. El ser humano, se decía, es el único capaz de ponerse en el lugar del otro y actuar de manera altruista. Y una vez más, se demostró que la empatía y los comportamientos altruistas no corresponden únicamente al ser humano, que compartimos con muchas otras especies esta capacidad en apariencia tan humana. Tras leer los maravillosos libros de Frans de Waal y observar con infinita curiosidad a los animales, especialmente a aquellos con los que convivo, he llegado a una clara conclusión sobre lo que nos hace únicos a los humanos respecto a los animales. ¿Sabéis cuál es? Creo que lo que nos hace absolutamente diferentes es nuestro enfermizo afán por sentirnos únicos y superiores en relación al resto de animales con los que compartimos camino y planeta. Egunon, buenos días, soy Jon Arraibí y os doy la bienvenida a Café con Patas, un espacio en el que creemos que conocer más a los animales con los que convivimos nos ayuda a quererlos mucho mejor. Comenzamos. Hace un par de meses entrevistamos en este mismo programa a José Ramón Becerra Carollo. Él es director general de Derechos de los Animales. En aquella charla nos contaba que a lo largo de este 2024 llegaba el momento de desarrollar aspectos concretos de la Ley de Bienestar Animal que se aprobó el pasado año. Y no es asunto de poca importancia. En España, uno de cada tres hogares convive con algún animal. Impulsar su protección, frenar el abandono, regular su cría, son algunos de los ambiciosos objetivos con los que nació esta ley. Para conocer en qué estado de desarrollo se encuentra, queremos continuar aquella charla, conocer en qué se ha avanzado en las últimas semanas o meses, y por ello agradecemos enormemente la presencia de José Ramón Becerra. Buenos días, José Ramón.
Hola, egunon, Jon.
Decía yo que charlábamos aquí hace más o menos un par de meses, y en aquella entrevista nos comentabas en el programa que era momento, vamos a decir, de desarrollar aspectos concretos de esta importante legislación que se aprobó el pasado año, detallar, ¿no?, los aspectos que esta ley recoge. Y lo último que he oído yo, por ejemplo, es que algunos medios de comunicación han indicado hace unas semanas que el pasado 12 de julio, desde la Dirección General de Derechos de los Animales, se remitió a las comunidades autónomas un borrador del Real Decreto para desarrollar aspectos concretos de esta Ley de Protección Animal. No sé cuáles son los siguientes pasos que deberá seguir esta normativa.
Bueno, efectivamente, como comentabas, los primeros pasos que tenemos que seguir a la hora de desarrollar un Real Decreto, pues evidentemente es tener en cuenta la opinión de las comunidades autónomas, que al fin y al cabo son las que tienen que aplicar buena parte de esta normativa y desarrollarla. Entonces, les hemos enviado un primer borrador que evidentemente pues van a estar hasta mediados de septiembre haciendo sus aportaciones, y a partir de ahí, pues una vez que se tengan esas aportaciones y las de otros diferentes sectores afectados, se hará un borrador definitivo, que es el que se someterá a exposición pública pues de toda la ciudadanía y de todo aquel que quiera opinar. A partir de ahí, la última fase de desarrollo de un real decreto son los informes de otros ministerios que puedan tener competencias en la materia, pues que puedan verse afectados, y ya por último pues pasa al Consejo de Ministros y al Boletín Oficial del Estado. Entonces, pues nos quedan todavía varios meses por delante para mejorarla, para completarla, para ampliar los consensos, y en eso estamos trabajando ahora mismo.
Para finales de 2024, quizás principios del próximo año, estaría estas fases realizadas.
Sí, como pronto. A veces las tramitaciones de un real decreto pues no son una ciencia exacta, y bueno, y pues tienes retrasos, o igual tienes muchas aportaciones y lleva más tiempo a los servicios técnicos pues valorarlas y tenerlas en cuenta. Entonces, bueno, pues sería una buena noticia que a finales de año tuviésemos ese real decreto.
Señalabas que junto a las aportaciones de las comunidades autónomas también hay una fase en la cual se recogen aportaciones de otras entidades, ¿no? Vamos a decir, no tan relacionadas con la administración. Nos referimos a el sector veterinario, criadores, especialistas en comportamiento, otras entidades relacionadas con la protección animal.
Claro. O sea, tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar un real decreto todas aquellas entidades, colectivos y profesionales que de alguna manera van a ver afectada su actividad porque se va a regular o se va a modificar el ámbito en el que trabajan, ¿no? A la hora de la elaboración ya hemos tenido contactos con alguno de esos colectivos y no enviándoles, digamos, el texto en su totalidad, pero sí consultándoles sobre cuestiones que les afectan directamente. Lo vamos a seguir haciendo, ¿eh? El primer paso era hablar con las comunidades autónomas y recibir sus aportaciones, pero evidentemente antes de sacar un borrador a exposición pública pues tenemos que recibir todas las aportaciones de todos aquellos colectivos que de una manera u otra van a quedar afectados por este Real Decreto.
Me consta también que en el desarrollo de tanto de la ley que se aprobó el año pasado, como imagino que en este Real Decreto, las reuniones, el contacto con estas entidades que nombrábamos fuera de las instituciones, ha sido continuo, ¿no? Para tener esa visión, vamos a decir, profesional.
Sí, hemos tenido múltiples reuniones. Bueno, yo creo que pasan de 150 las reuniones que hemos tenido desde que yo entré en enero pasado, con múltiples colectivos. Evidentemente hay cuestiones que podemos atender y que tienen buen reflejo en la ley y que por lo tanto son aportaciones que podemos incorporar, y otras tienen más difícil encaje tal y como está ahora mismo la normativa, no solamente la estatal sino también la autonómica. Pero bueno, la labor esa de escucha, de atender las propuestas, de estudiarlas con interés y de tratar de darles un encaje, eso está siempre ahí, y esa es una actitud que vamos a seguir manteniendo durante toda la legislatura, claro.
Centrándonos en los aspectos más concretos que recoge el borrador de este Real Decreto, uno de los principales asuntos objetivos, ¿no?, de la legislación es reducir las cifras de abandono de animales, ¿no?, perros y gatos principalmente. No sé si puede especificarnos medidas, por ejemplo, en las condiciones de cría, ¿no?, de perros y gatos, de reproducción de estas especies.
Aquí hay que tener en cuenta que buena parte del abandono se debe a la cría irregular o cría incontrolada, llamémosle como sea. Bueno, evidentemente el Real Decreto, la misma ley, ya establece que para poder criar tienes que inscribir a tu animal como reproductor cuando lo identificas y lo registras inicialmente. No se puede hacer cría de ningún animal que no sea reproductor. Si tienes ese animal como reproductor y vas a hacer una cría puntual, se establecen límites, ¿eh? Lo puedes hacer una vez en la vida de ese animal, y como titular lo puedes hacer una vez cada 5 años. De lo contrario, te tienes que inscribir como criador, ya sea como criador especializado o como criador convencional, y bueno, y desarrollar esa actividad de la forma legal que tienes que hacerlo, ¿no? El objetivo básicamente es que se dedique a la cría y que críe animales quien profesionalmente o de una forma regular haga esa actividad, porque es la única manera de que tenemos de, primero, garantizar el bienestar de todos esos animales y, segundo, tratar de reducir las cifras de animales que acaban en centros de recogida abandonados o directamente son sacrificados irregularmente.
Usted hablaba ahora mismo de la figura del criador especializado. ¿Puede contarnos un poco en qué consiste?
Básicamente sabemos que hay una modalidad de cría, un espíritu de cría dirigido a criar menos animales, pero en mejores condiciones de bienestar, criar animales pues de raza o que de alguna manera tengan garantizado no solamente un mayor bienestar, sino una mayor calidad propiamente del animal, ¿no? Entonces, hemos tratado de darle encaje. Eso no quiere decir que la cría convencional, en fin, no se pueda hacer en unos parámetros de bienestar animal, que seguramente también se puede hacer, pero sí hemos querido dar esa figura para que aquellos criadores que apuesten por criar menos animales, pero criarlos en unas condiciones de un entorno, en fin, más doméstico, por así decirlo, más humanizado, por así decirlo,
sí, familiar,
o más,
¿no?
Familiar, o más familiar, aunque no me gusta demasiado esa expresión, pero bueno, pero que efectivamente es así, que vean que de alguna manera eso tiene un reflejo en la normativa y que también, pues a efectos de potenciar ese tipo de cría más especializada, pues la administración tiene esa sensibilidad y la normativa los acoge de una forma diferenciada.
Este Real Decreto también podría recoger un cambio en la situación normativa de los perros catalogados como potencialmente peligrosos. Finalmente, no sé si se plantea en este texto algún cambio en esta materia respecto a la situación actual de estos perros.
Sí, dentro de las disposiciones del Real Decreto aparece la modificación del Real Decreto de perros potencialmente peligrosos. Por un lado, establecemos, yo creo que lo comenté en la anterior entrevista que tuvimos, establecemos una prueba de aptitud para, de alguna manera, desclasificar, por así decirlo, ese animal que deje de tener la consideración de perro potencialmente peligroso a los 12 meses de edad y, bueno, y en el momento en que supere esa prueba de aptitud, pues va a tener la misma consideración que cualquier otro perro de compañía. Obviamente, tenemos que desarrollar esa prueba de aptitud y en el Real Decreto no se concreta nada al respecto, pero ya estamos trabajando en definir una prueba de aptitud, digamos, que tenga las características de lo que buscamos, que básicamente es, pues eso, que un animal después de los 12 primeros meses de edad se pueda evaluar con la mayor seguridad posible, pues si su comportamiento nos da pistas de que no va a ser origen de ningún problema de seguridad, de ataques o de reacciones imprevistas. Es importante que estos perros dejen de ser estigmatizados simplemente por la raza a la que pertenecen y no por su comportamiento, que es lo que pretendemos cambiar ahora.
Digamos, para que la audiencia lo entienda, si hasta ahora, durante con la legislación actual, que lleva en vigor unos 20 años, si no me equivoco, 22 años, perros nacidos de determinadas razas tenían que contar con restricciones de tipo especial en el manejo, bozal, correas más cortas, etcétera, y a partir de este decreto, en caso de que saliera adelante, los perros de estas razas pasarían esta prueba de aptitud que usted señalaba, y en caso de que la superasen, quedarían, vamos a decir, exentos, ¿no?, de estas medidas.
Eso es. Nos queda por definir, cuando concretemos la prueba de aptitud, cuestiones como si es una prueba que tenga que repetirse a lo largo de la vida del animal, porque obviamente los perros modifican sus conductas, van evolucionando, van cambiando también sus comportamientos, entonces tenemos que ver de qué manera nos aseguramos de que ese animal continúa manteniendo esas características de sociabilidad pues que le hacen que no sea un perro potencialmente peligroso. Pero bueno, quitando esas precisiones, evidentemente el espíritu es ese, es que el animal tenga el manejo de cualquier otro animal de compañía.
Por otro lado, también he podido leer en estas noticias, ¿no?, que señalaban que se ha enviado el borrador a las comunidades, que hay intención de crear lo que se llama un sistema central de registros para la protección animal. ¿En qué consistiría este registro y cuáles serían los objetivos de esta especie de órgano?
O sea, son 5 registros que lo que buscan es centralizar la información que ahora mismo consta en los registros de las comunidades autónomas, más que centralizarla, digamos, coordinarla y garantizar su interoperabilidad. Es decir, que el, registro, pues yo qué sé, pues de la comunidad autónoma de Euskadi, pueda ser consultado pues desde otra comunidad autónoma, bien sea por un veterinario, sea por una entidad protectora que ha encontrado un animal abandonado, o bien sea directamente por otras instituciones competentes en la protección de los animales, ¿no? Entonces, lo que se busca es esa interoperabilidad de los registros. Se establecen 5 registros. Uno es el de animales de compañía, otro es el de profesionales de comportamiento, otro es el de entidades protectoras, otro es el de criadores y el último es el de núcleos zoológicos. Y lo que buscamos es que cada comunidad autónoma gestione sus registros, pero garantizar una interoperabilidad entre todos ellos a nivel estatal.
En relación con otro asunto que quizás es alguno de los que ha generado, no sé si más ruido, entre comillas, ¿no?, a nivel de redes sociales, este tipo de aspectos, como es la posibilidad de que quien decida convivir con un perro tenga que realizar un curso de formación de manera obligatoria. ¿Podría adelantar algún detalle de lo que se plantea en la normativa respecto a esta cuestión?
Esta cuestión estaba ya recogida en la ley. Lo que se busca no es que una persona que conviva con un perro sea un especialista en ese manejo de ese perro, sino que quien vaya a tener un nuevo perro, y esto tengo que aclararlo, o sea, no va a ser, es un curso que no va a ser exigible a quien tenga ahora mismo un perro, pero sí a quien en el futuro vaya a tener un animal o quien vaya a tener un nuevo animal, es decir, se va a exigir cuando se vaya a inscribir un nuevo animal a nombre de esa persona titular. Lo que buscamos básicamente con ese curso es fomentar una reflexión previa en el, como dice el curso, en tenencia responsable, es decir, evaluar si lo que yo necesito como animal de compañía es un perro, qué tipo de perro necesito, qué exige tener un perro, no solamente a efectos del tiempo que tenemos que dedicarle, de los cuidados que ese animal necesita, de las garantías de su bienestar, pero también, pues, por ejemplo, de que conlleva unos gastos económicos, de que conlleva una responsabilidad durante muchos años, y lo que buscamos con esa reflexión previa precisamente es potenciar la tenencia responsable, que sepamos qué es lo que vamos a tener entre manos, que sepamos que es un ser sintiente, que sepamos que es un ser que va a sufrir lo que no está escrito si se le abandona. Y en última instancia lo que se busca es precisamente reducir esas tasas de abandono.
Un porcentaje bastante amplio de los motivos por los cuales se abandonaba, por ejemplo, a un perro, estaban los problemas de comportamiento, un ajuste no del todo correcto entre la familia o la persona y el perro. Y entiendo que también este tipo de formación podría mejorar, ¿no?, este aspecto. Quien vaya a adquirir un perro, vaya a convivir con un perro, vaya a adoptar un perro, tiene que hacer ese esfuerzo previo de conocer, ¿no?, un poquito más.
Claro, conocer lo que es un perro y saber que una raza de perro no tiene nada que ver con otras. Sus necesidades son muy diferentes, tanto en cuanto al tiempo que tienes que estar con ese animal, como sus necesidades de ejercicio físico, en fin, de socialización, sus necesidades incluso de tipo sanitario o veterinario, pues hay animales muy distintos, ¿no? Entonces, claro, una de las principales razones de abandono es, pues este animal no se ajusta a mis características, ya no puedo tenerlo, me han cambiado las condiciones de vida y, por lo tanto, lo abandono. Entonces, toda esa reflexión tiene que hacer antes de tener el animal, porque cuando ya no puedes mantenerlo y ese animal va a un centro de recogida, ese animal sufre, además, o sea, es el mayor sufrimiento que puede tener, es ser abandonado, ¿no? Y entonces, yo creo que esa reflexión la tenemos que hacer individualmente, cada persona, incluso quienes ahora mismo tienen un perro, pero que en el futuro, pues, sus condiciones de vida o su modo de vida cambia y dejan de tener esas condiciones que necesita el animal para asegurarle su bienestar.
También este borrador recoge, vamos a decir, la competencia o la posible actuación de autoridades en casos con riesgo para la integridad o el bienestar de un animal. Se me ocurre, por ejemplo, un perro que permanezca en un vehículo cerrado, un perro confinado en una finca que no se le atiende a diario, etcétera, etcétera. Entiendo que aquí también hay aspectos, ¿no?, en los que trabajar, en los que concretar y desarrollar esta legislación.
Lo que hemos pretendido en el Real Decreto, y ya aparecía en la ley, es dar garantías a quienes tienen que actuar en favor del bienestar del animal. Cuando encontramos un animal que está encerrado en un vehículo, que no se puede localizar al titular y que ese animal está dando muestras por las condiciones climáticas de que está en riesgo su vida, lo que tenemos que dar la seguridad a los servicios de emergencias o a las fuerzas de seguridad es que puedan entrar en ese vehículo y rescatar ese animal. Y lo mismo en el caso de animales que se encuentren en fincas abiertas y que muestren síntomas de que no están satisfechas sus necesidades vitales, de que no se les da de comer, que no tienen agua a su disposición, en fin, lo que fuere, que las autoridades competentes, previa evaluación de un veterinario, puedan decir, bueno, efectivamente, nos llevamos este animal provisionalmente a un centro de recogida para garantizarle pues esos cuidados mínimos. Bueno, pues luego, si efectivamente ese animal está abandonado, pues ya declaramos el abandono y lo ponemos en adopción, ¿no? Entonces, tenemos que dar seguridad a esas actuaciones que son siempre en favor del bienestar del animal.
Cambiando de tercio, cambiando de animal, mejor dicho, hemos hablado mucho de perros, ¿no? Lógicamente, por el volumen de presencia que tienen en nuestra vida, en nuestros pueblos, ciudades, familias, etcétera, pues es muy importante, pero también el de los gatos, y no solo los que viven con nosotros, también las colonias felinas, ¿no? Estos gatos que viven en pueblos, ciudades, pero que no están en hogar. ¿Cómo se aborda en el texto la situación de estos grupos de gatos?
Bueno, las colonias felinas estaban ya bastante bien definidas en la ley y tengo que decir aquí que los ayuntamientos tienen obligación de actuar en materia de colonias felinas ya desde que entró en vigor la ley. Lo que hemos hecho en el Real Decreto es matizar determinadas cuestiones que sí requerían un desarrollo reglamentario y es cuando hay que desplazar o reubicar una colonia felina por razones de protección de la biodiversidad o cuando hay que retirar un gato comunitario de la calle porque esté en peligro su seguridad de forma temporal. Son cuestiones ya más de matiz que hemos establecido, pero vamos, que la normativa en materia de gestión de colonias felinas está en vigor y los ayuntamientos han de ser conscientes de que es su responsabilidad, bueno, pues garantizar el bienestar de esos gatos comunitarios y garantizar también que están esterilizados para evitar su reproducción incontrolada.
También quisiera preguntarle, José Ramón, por la actividad de los profesionales del comportamiento animal, ¿no? Trabajo, ¿no?, en el ámbito del comportamiento. No sé si se plantea alguna medida para abordar este ámbito profesional a nivel formativo, a nivel de agruparlo, a nivel de darle cierta, entre comillas, ¿no?, oficialidad a este tipo de trabajos, como pueden ser el de educadores, adiestradores.
Claro, de hecho, el objetivo principal de regular la profesión es precisamente evitar, bueno, pues el intrusismo profesional que se puede producir y dar seguridad a todas las personas que van a recurrir a un profesional del comportamiento de que estás poniendo tu animal en manos de una persona que tiene la formación adecuada, que tiene la capacitación adecuada y que va a hacer un trabajo pues acorde a lo que se espera de esa persona, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que al final son las comunidades autónomas las que van a registrar, las que van a tener los registros de esos profesionales del comportamiento, las que los van a inscribir, pues lo que hemos hecho en el Real Decreto es establecer pues unas formaciones mínimas que tienen que tener esos profesionales en cada caso, porque hay muchos tipos de actuaciones, lo sabes tú mejor que yo, en materia de comportamiento. No es lo mismo adiestrar un perro que luego va a ser de asistencia que evaluar el comportamiento o la falta de sociabilidad pues de un animal potencialmente peligroso y reconducir esa conducta. En fin, es un ámbito muy amplio que necesitaba pues de una mínima regulación para garantizar el bienestar de los animales a cargo de esos profesionales y garantizar que su trabajo se desarrolle en las mejores condiciones posibles.
Por último, quería preguntarle una visión un poco global de cómo entiende, ¿no?, usted como máximo responsable del bienestar animal a nivel estatal, desde la Dirección General de Derechos de los Animales, ¿cómo considera que la sociedad vamos avanzando, en qué nos queda por avanzar en este ámbito de respeto, comprensión, de integración, de conocimiento, ¿no?, en definitiva, de lo que es convivir con los animales y potenciar, ¿no?, ese bienestar? Quizás históricamente pues no se lo hemos dado del todo, ¿no? Al menos ese es mi parecer. No sé cómo nos valora como sociedad o en qué piensa que deberíamos seguir avanzando.
Evidentemente, siendo conscientes de que nuestra sociedad no es perfecta, tengo que decir que considero que la sociedad española, la sociedad vasca también, es una sociedad que mayoritariamente cuida, respeta y protege a sus animales de compañía. Eso lo tengo claro desde el principio. Sabemos que convivimos con un montón de personas que no tienen esa misma actitud, sabemos que existe el abandono, sabemos que existe el maltrato y sabemos que tenemos que trabajar contra eso. Tenemos que trabajar en muchos diferentes ámbitos. Uno de los ámbitos es las regulaciones, como este Real Decreto del que estamos hablando, pero hay otro ámbito que es más a medio plazo, que es mejorar la sensibilización y la formación de toda la sociedad en su conjunto en materia de tenencia responsable. De ahí viene, por ejemplo, la cuestión del curso de tenencia responsable de perros. Pero como sociedad tenemos que aprender a entender mejor a esos animales de compañía con los que convivimos, porque en el 92% de las familias que tienen animales, esas familias consideran que ese animal de compañía es un integrante más de la familia, ¿no? Y por lo tanto, al final, los animales de compañía van a tener un papel importante en nuestra sociedad, en nuestros barrios, en nuestras calles. Tenemos que garantizar esa convivencia armoniosa entre esos animales de compañía y el resto de personas, de integrantes de la sociedad. Y yo soy positivo, creo que vamos avanzando, pero es evidente que vamos a tener que hacer mucho trabajo, que vamos a tener que señalar esas conductas de maltrato, de abandono, y que vamos a tener que socialmente ser firmes en esa reprobación, en ese castigo, ya sea un castigo, en fin, económico o penal incluso. Y yo creo que como sociedad, desde luego, sí que soy positivo en que cada vez nos acercamos más a los estándares de los países más avanzados en materia de protección de los animales.
Pues José Ramón Becerra Carollo, director general de Derechos de los Animales, agradecerle esta segunda charla, estos detalles y desearle mejor las suertes.
Pues muy bien, soy yo quien os agradezco la oportunidad de explicarme y, bueno, nos veremos, espero, en alguna otra ocasión.
Pues muchísimas gracias. Es que ricasco.
Suri.
Agur.
La Wikipata. Explicaciones breves para grandes ideas. ¿Sabías que los perros utilizan determinadas expresiones corporales o gestos para indicarnos a nosotros u otro perro que se encuentran incómodos? Lo habitual es que la mayoría de las personas interpreten correctamente que un perro no quiere relacionarse cuando gruñe o hace asomar sus dientes.
Sin embargo, existen muchas otras señales algo más sutiles con las que el perro nos indica que se siente incómodo, presionado o que necesita distancia en una interacción social. Estas señales también aparecen cuando el perro quiere apaciguar los ánimos de la persona o el perro con el que se está relacionando. Sería una forma de comunicar: relájate, que te veo muy tenso.
Vamos a conocer las señales más habituales. Que un perro retire la mirada o gire la cabeza.
En muchas ocasiones a los perros les incomoda que otro individuo, humano o canino, se acerque frontalmente o lo mire fijamente. Para evitar esa tensión, retiran la mirada o ladean la cabeza. Este gesto también lo hacemos los humanos cuando queremos apaciguar los ánimos de alguien que nos increpa.
Parecida a la señal anterior, los perros también pueden dar la espalda o ponerse de lado.
Suelen hacerlo cuando otros perros les gruñen o muestran de algún modo un comportamiento intenso, como aproximarse corriendo muy rápido. También cuando los humanos usamos una entonación de enfado, es probable que el perro nos dé la espalda.
Lamerse el hocico.
Es un movimiento muy rápido de la lengua, tan rápido que en ocasiones resulta difícil de percibir. El perro puede realizar esta señal cuando se acerca a otro perro desconocido, cuando un humano se inclina sobre él o cuando se le reprocha.
Bostezar.
El perro puede bostezar cuando entra en la clínica veterinaria, cuando hay riñas o disputas en la familia, cuando se le sujeta con tensión mediante una correa muy corta o cuando un niño desconocido se acerca para acariciarlo. Si el bostezo se produce en estos contextos de cierta tensión y no según se ha despertado, sin duda está expresando que se siente incómodo.
Olisquear el suelo.
El olisqueo puede ser un movimiento rápido hacia abajo, al suelo y arriba otra vez, o puede ser persistente manteniendo el hocico en el suelo durante algún tiempo hasta que una situación conflictiva haya pasado. Una vez más, hay que observar el contexto en el que se produce este comportamiento. Quizás le estamos pidiendo al perro algo que no entiende y nos percibe tensos. Alguien se acerca frontalmente a él o se encuentra inesperadamente con otro perro. En estas situaciones, el perro pretende con el olfateo evadirse de esa situación conflictiva.
Interponerse entre dos sujetos.
Interponerse físicamente entre personas o perros es otra señal que pretende apaciguar los ánimos. Cuando los perros o las personas, o un perro y una persona, están demasiado próximos y la situación se vuelve tensa, otros perros se interponen para separarlos y evitar cualquier tipo de conflicto. El perro también puede comportarse de este modo cuando alzas a un niño en brazos y le haces muchas carantoñas y juegos, o si te pones a bailar con alguien, o cuando te sientas con tu pareja en el sofá para daros un abrazo. En estos casos, el perro puede interpretar que existe tensión y quiere calmar los ánimos.
Moverse lentamente. Si alguna vez has llamado a tu perro enfadado, tenso o molesto, es probable que se acerque lento. Su objetivo, una vez más, es expresarte su incomodidad en tu estado de tensión. Observar a los perros, sus muestras sutiles de comunicación, entender lo que quieren comunicar, es imprescindible para llevar nuestra vida en común a un nivel de calidad, conocimiento y comprensión mutua mucho más alto.
Thank you.
hablando de salud animal con Clínica Instituto Médico Veterinario de Álava.
Tenemos a uno de nuestros veterinarios de referencia, Joseba de Valle, del Instituto Médico Veterinario de Álava. Buenos días, Egunon, Joseba.
Egunon, buenos días a todos.
Ocurre, Joseba, que como en los humanos, los perros, vamos a decir, cada vez cuentan con más recursos a nivel de salud, a nivel veterinario, cuando van alcanzando determinados momentos, ¿no? Los últimos o el último periodo de su vida. Cuéntanos un poquito cómo ha avanzado la ciencia o la práctica veterinaria en la atención de estos perros geriátricos, ancianos.
Bueno, pues bueno, vamos avanzando, claro que sí, sobre todo el hecho de que en los últimos, vamos a decir, 20 o 25 años se haya incrementado el número de profesionales veterinarios con clínicas veterinarias pequeñas, medianas, grandes a nivel de todo el territorio, pues hace que la gente haya acudido más, que la gente esté más informada y hoy en día pues los profesionales veterinarios normalmente dan unas pautas, unas instrucciones de cómo atender a la mascota a lo largo de toda su vida, ¿no? Y es lo que hace que efectivamente, según nuestras mascotas van entrando en años, pues los propietarios sepan muchas veces qué deben hacer y en qué tiempo no es adecuado el hacerlo. Por lo tanto, el trato hacia las mascotas a diferentes edades pues ya es más asumido por parte de los propietarios, ¿no? Sobre todo en cuanto a las revisiones geriátricas, que es lo que estamos hablando hoy.
Claro, entiendo que a partir de determinada edad pues habrá que acudir con más frecuencia a esa revisión un poco general, ¿no? Aunque a nuestro perro no le pase nada aparentemente.
Sí, sí, es un poco lo que llamamos la ITV veterinaria, ¿no? Lo hablábamos que diferenciábamos un poco por tamaño de nuestras mascotas, ¿no? Es de dominio público que normalmente los perritos, sobre todo pequeños, pues son más longevos que los perritos de tamaño grande y a ese nivel pues ponemos unas pautas de inicio de esas revisiones geriátricas a partir desde los 5 hasta los 8 años, ¿no? Según el tamaño de la mascota. ¿Por qué? Pues sencillo, para un dogo alemán los 5 o 6 años ya es una edad bastante adulta, porque la media de vida de estos animales pues es entre los 7 y los 10 años, ¿no?
Sí.
Esa es la media normal. La media de un bichón maltés pues es entre los 12 y los 14 años. Por lo tanto, el inicio de esas revisiones geriátricas pues suele ser más tardío, entre los 7 y los 9 años, ¿no? Ahí es un poquito donde se ven las diferencias, ¿no?
¿Cuáles son las patologías, los achaques más habituales que soléis encontrar y que podemos considerar, vamos a decir, propias, ¿no?, de una edad avanzada en los perros?
Sí, bueno, pues en eso se parecen bastante a nosotros, ¿eh? Los problemas del sistema urogenital son muy, muy frecuentes y los reyes, como en nosotros, son los problemas ortopédicos y de movimiento, ¿no? Sí. Es decir, nuestro esqueleto se va desgastando. Tenemos muchos perros urbanitas que, igual que nosotros, hacen mucho sofating.
Sí.
Y al final todo eso se nota, ¿no? Se nota en su desarrollo. Los perros de las viviendas, muchos de ellos, su entretenimiento es salir a la puerta disparados cuando suena el timbre desde el sofá. Y ahí pues se producen muchas lesiones y luego estas conductas inapropiadas de que el perro duerma en el sofá o en la cama y esté todo el rato subiendo y bajando del sofá y de la cama, sobre todo los perros pequeños, pues al final siempre da problemas, ¿no? Da problemas de codos, de hombros, de columna, y esto se nota.
Uh-huh.
Y en los perros grandes, pues lo mismo. A partir de los Golden hacia arriba, pues pastores alemanes, los bracos, ahora que se han puesto de moda estos de color, los Weimaraner,
sí,
y todo demás, pues muchos problemas ortopédicos, tanto de articulaciones como de columna, ¿no?
Entiendo que habrá determinados problemas que tengan, no sé cómo decirlo, un componente más genético, más habitual según la raza, según el tamaño del perro, como tú bien decías, pero que quizás también hay prácticas en el día a día que pueden acentuar o hacer incluso que no apareciesen ese tipo de problemas de tipo articular, de tipo de huesos, etcétera.
Sí, bueno, esto es muy habitual en los perros medianos grandes, pitbull hacia arriba, pues sobre todo cuando se cogen de cachorros y no se hace una buena pauta de desarrollo, hay mucha costumbre, sobre todo entre la gente joven, pues de hacerles saltar mucho para arriba, subirse a los muros, saltar, atravesar un coche saltando, coger los palos a 2 metros de altura, y siempre les decimos lo mismo: el perro, su esqueleto, está pensado para saltar, ser un saltador de longitud, no un saltador de altura, ¿eh? Sí, sí. Y esto lo pagan. Para saltar alturas ya tenemos los gatos.
Claro.
Tienen un esqueleto perfecto, fisiológicamente y anatómicamente, pensado para los saltos de cualquier manera, ¿no? Pero nuestros perros, nuestros queridos perros, están pensados para saltar en longitud, no en altura. Y nos encontramos cada vez más en la consulta perros que con 3, 4, 5 años, sobre todo de estas razas medianas muy atléticas, con problemas de columna graves, pero graves, graves. Entonces, es muy importante que tu profesional de adiestramiento, de desarrollo, de veterinaria, al final te oriente en las cosas que puedes hacer desde que son cachorritos, ¿eh?
Claro.
Porque nos encontramos auténticas patologías que son típicas de perros de 8 o 10 años y nos las encontramos en perritos de 2 a 5 años.
Y que eran evitables.
Sí, sí, por supuesto. Y esto es una pena. Además de que haya un componente genético en muchas de ellos, que es otro capítulo que hemos hablado o hablaremos, de las displasias de codo, de cadera, hoy en día que son cada vez más frecuentes, ¿no?
Volviendo a los perros geriátricos ancianos, entiendo que también la pérdida de, vamos a decir, de recursos perceptivos, ¿no? De los sentidos, oído, vista, etcétera, también es un elemento que puede preocupar a la persona que convive con un perro.
Sí, claro, claro. Todo lo que son los órganos de los sentidos preocupa, pero normalmente ya son perros bastante mayores, a no ser que tengan alguna patología, que sean diabéticos, que tengan algún problema tumoral. Y entonces pues desarrolle poco a poco pues unas cataratas o desarrolle una sordera. Pues esto, al igual que nos pasa a los humanos, es algo que con la edad puede ir apareciendo por degeneración,
sin que
simplemente haya un proceso patológico, simplemente es que se va desgastando el cuerpo, ¿no?
Que no vamos haciendo mayores, vamos.
Sí, efectivamente. Y no hay, no tiene por qué haber otra patología. Tenemos perros que tienen unos problemas de visión importante con 13, 14, 15 años y se adaptan y actúan perfectamente porque el rango de visión que tienen, aunque es menor, ellos se les nota que usan mucho más la nariz, esa nariz maravillosa que tienen, y entonces compensan y hacen una vida cuasi normal.
Tú nos hablabas del tamaño de los perros como un factor a la hora de que aparezcan estos achaques más pronto o más tarde, pero no sé si también detectáis en razas particulares que cuando cumplen cierta edad empiezan a sufrir, vamos a llamarles achaques propios, ¿no? De quizás de ese tipo de perro, no sé si es así.
Sí, bueno, hay razas que tienen propensión a ciertas patologías, como son los boxer, ¿verdad?, que tienen estos problemas estructurales muchas veces en su columna vertebral y va apareciendo un problema de movimiento importante, ¿no? Y a veces muy joven, ¿no? Ya jóvenes, vamos a decir jóvenes maduros, entre los 7 y los 8 o los 9 años. Luego están las razas que por su predisposición, como el pastor alemán, el golden, pues tienen estos esqueletos que muchas veces sufren de lo que llaman una enfermedad que es un desarrollo de cauda equina, que es una especie de patología de inestabilidad lumbosacra, como se van cambiando de nombres científicos, unas veces dicen, no, ahora esto es cauda equina, no, es que ahora no se llama cauda equina, se llama inestabilidad lumbosacra. El problema es el mismo, y esto es muy frecuente que aparezca en razas de este tipo a partir de los 7-8 años.
Por último, Joseba, quería preguntarte a rasgos generales, ¿cómo podemos favorecer que nuestros perros que van cumpliendo estos años, llegando a esa etapa final, vamos a decir, disfruten al máximo del día a día y con la máxima calidad de vida, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora vivo con dos perritas, una tiene 12 años, la otra tiene 10. La pequeña, como tú bien dices, tiene 12 años, es mayor, pero se mantiene perfectamente. Y la otra, pues es un poquito más grande, un pastor vasco, y ya la veo como que ha bajado uno un poquito esa actividad, etcétera. ¿Cómo podemos favorecer que, vamos a decir, no solo que vivan más, que es lo que todos queremos, sino que, sobre todo, vivan mejor?
Sí. Bueno, lo primero es importante, y a todo el mundo un poco le comentamos, las revisiones veterinarias médicas, en el sentido de si se pueden hacer dos veces al año. Análisis de sangre, auscultaciones, palpaciones, revisión de ganglios, revisión de la boca, que no hemos hablado de ella, pero la boca en las razas pequeñas suele ser un auténtico desastre y un pequeño nido de otras patologías en otros sitios, el cuidado de la boca, importantísimo. Y a los mayores es importante mantenerles activos, no solo físicamente, sino también psicológicamente. Es decir, sobre todo cuando se vive en casitas, que muchas veces no salen de su casa, de su chalecito, de su apartamento, es muy importante los estímulos externos. Entonces, el sacarlos de paseo todo lo que se pueda, el estimularlos a jugar con otros congéneres, el mantenerles una dieta adecuada, el evitar la obesidad. Todo esto ayuda a mantener todas las constantes físicas y emocionales de nuestro perro, que son necesarias. Va a llegar un momento muchas veces que, por mucho que les ayudemos con artículos como condroprotectores, antiinflamatorios, inyecciones mensuales de ciertos productos que ayudan a los dolores y demás, pues todo esto lo vamos a ir retrasando cuando más activo mantengamos a nuestras mascotas. Y es importante salir de casa, que huelan otros sitios, que cambien de rutas. Todo esto es importante para ellos.
Pues con ese último consejo, que yo comparto al 1000 por 1000, nos quedamos. Muchísimas gracias, Joseba, del Instituto Médico Veterinario de Álava, una vez más dándonos información de calidad para el bienestar y para la felicidad de estos animales maravillosos que conviven con nosotros. Eskerrik asko.
Bueno, Suey, gracias.
Un abrazo
a todos.
Ya sabe nuestra audiencia que por aquí pasan muy buenos veterinarios a charlar sobre el bienestar de nuestros perros, nuestros gatos, etc. Y hoy tenemos a John Vildósola. Él es responsable de la clínica que se encuentra en Algorta, Viquelnor. ¿Lo he dicho bien, John?
Bien, bien, muy bien.
Bueno, cuéntanos un poco el origen de esta clínica, cuánto lleváis abiertos, cuéntanos un poco cómo ha sido su trayectoria.
A ver, yo la clínica la cogí traspasada hace 11 años. Pero a mí me explicaron que es la clínica más antigua de Guecho, que esta es la primera clínica de Guecho, y que los algorteños viejos le llamaban la clínica canina, porque era la primera que empezó a atender a perritos y a gatitos, cuando la labor del veterinario de aquella fundamentalmente era atender al ganado, al burro de casa o a las vacas de casa. Y era un poco pues una novedad la clínica canina de Algorta.
¿Y qué te dicen estos clientes, ¿no?, más antiguos, que conocieron la clínica desde los orígenes?
Me pasa mucho, sí. Cuando llega algún viejillo, alguna viejilla, con todos mis respetos, pues me dicen, no, yo venía aquí hace 50 años, o yo venía aquí hace 45 años. Sí, es una clínica con solera.
¿Qué tipo de servicios ofrecéis? Al final entiendo que los genéricos que ofrecen la mayor parte de las clínicas, pero muchas de ellas tienen como ciertas especializaciones en las cuales, vamos a decir, destacan, ¿no?
Eso es. Yo doy primeramente un servicio generalista, y generalista pequeño, vamos a decir, de clínica de barrio, sin atender urgencias, sin hacer ingresos y sin grandes alardes, vamos a decir, pero luego sí que tengo la especialidad de cirugía laparoscópica. Hago cirugía de mínima invasión para esterilizar a hembras, para esterilizar a perras y a gatas también con un posoperatorio mínimo. Y luego otro servicio que doy yo, que no dan muchos veterinarios, es el servicio a domicilio. Que dependiendo qué y a dónde, y dependiendo de disponibilidad de agenda también, pues me desplazo al domicilio para hacer cosas que se puedan hacer en casa y que repercutan en la comodidad del paciente o del propietario, de ambos.
Para que la audiencia entienda este tipo de cirugía de la cual tú nos hablabas, centrada en la esterilización, cuéntanos un poco. Entiendo que hay como distintas maneras, ¿no?, de realizar este tipo de trabajos o de procesos.
Eso es.
Y esta en concreto, ¿qué destacarías de ella?
La cirugía tradicional, vamos a decir, lo que se ha llamado toda la vida el vaciado, que es una palabra que suena así un poco agresiva,
sí.
Es la ovarioesterectomía. Es la extirpación de ovarios y útero de la perra fundamentalmente, y de la gata también, haciendo una incisión pues o más grande o más pequeña, según la pericia del cirujano y lo que quiera hacer en el abdomen. La ovariectomía laparoscópica, que es lo que yo hago, supone hacer lo mismo, pero con mucha menos agresión y con mucho menos trauma quirúrgico. Hago dos incisiones pequeñitas, introduzco una cámara de alta definición y instrumental adaptado y opero dentro del cuerpo del animal sin tener que abrirlo, apartar las vísceras y traccionar de ellas.
Claro, entiendo que esto supondrá un proceso de recuperación mucho más rápido, menos riesgos de infecciones.
Eso es, la cirugía tiene un mayor control, una mejor visualización y el posoperatorio es mucho más corto y mucho más llevadero. Las perras se van andando el mismo día de la cirugía, si las opero por la mañana se van a mediodía y si las opero a primera hora de la tarde se van esa misma tarde y hacen vida normal desde el primer momento. No requieren de reposo, no requieren de collar isabelino, que es el famoso cono.
Sí.
Y el posoperatorio es más llevadero.
Algo que entiendo que las personas responsables de estas perras, en este caso, de estas gatas, valoran, ¿no? Porque no hay nada como
eso
más
es.
Que nos genere más tensión que nuestro perrete se quede ahí ingresado, etcétera, ¿no?
Sí, efectivamente. Al final es una cosa que es bastante novedosa, aunque no tanto, yo llevo ya 11 años haciéndolo, pero hay mucha gente que no lo sabe. Hay mucha gente que se sorprende, incluso gente que no quería operar a su perra o que no quería operar a su gata por el tan manido me da pena, y que cuando se enteran que existe la posibilidad de hacerlo por la paroscopia, pues se animan. Mucha gente igual lo conoce de oídas porque le han hecho la vesícula o una ligadura de trompas o le han hecho el apéndice y dicen, no, si a mí me han hecho la laparoscopia, si sé de qué estamos hablando, lo que no sabía es que se aplicaba en veterinaria.
Sobre ese servicio que comentabas también previamente de a domicilio, ¿no? El otro día pues hablabas con una de mis compañeras, ¿no? Y comentabas, pues por ejemplo, un mastín de 60, 70,
eso
80
es,
kilos.
Ese es el ejemplo más tontorrón que pongo yo para que la gente me entienda, que si hay que vacunar a un mastín o si hay que vacunar a tres mastines, es más fácil moverme yo que moverlos a ellos, efectivamente. O si son perros a lo mejor poco sociabilizados, el típico perro de caserío o perros con un propietario con dificultades de movilidad o anciano o sin coche, o hay veces que sí, que es por la comodidad del paciente o por la comodidad del propietario.
Hablando de un tema que seguro que, bueno, cuando llega ese momento en el cual tenemos un perro anciano muy mayor o con una enfermedad grave, está ahí la eutanasia, ¿no?
Efectivamente.
Y al final, si no me equivoco, también es un servicio que se ofrece a domicilio.
Eso es, sí. No te voy a decir que sea lo que más hago, pero sí que es uno de los servicios que más hago a domicilio. Al final, cuando tienes un animal al que, como tú decías, queremos mucho y nos da mucha pena llegar a pasar por ese último tránsito a veces inevitable, lo que queremos es que no lo pase mal innecesariamente en el último momento. Y como la mayoría de los perros, sobre todo los perros ancianos o los perros con dolor crónico, pues lo pasan muy mal cuando van al veterinario, pasan estrés, pasan dolor, pasan disgusto, si podemos hacer si podemos hacer la eutanasia en la comodidad de su hogar y en la tranquilidad de su hogar y en su cama y con su compañía, pues es... No te voy a decir que más fácil, porque no es un paso fácil en ningún momento,
claro.
pero un poquito más llevadero.
Íntimo, ¿no?
Más
yo
íntimo,
me imagino también para expresar el duelo por parte de las personas.
Es más cómodo, menos estresante y menos doloroso para el paciente, pero también para el propietario. Porque efectivamente, si está en su casa, tranquilamente, en la intimidad de su hogar y con su familia y con su compañía, no tiene que estar pasándolo mal en la calle ni salir de la clínica con esa sensación de vacío que da cuando vas con tu mascota y sales sin ella.
¿Qué aporta el trabajo veterinario, no tanto a nivel objetivo, que salud, bienestar para esos animales, sacarles de apuros en el plano de la enfermedad, etcétera, pero qué aporta a nivel personal?
Hombre, la veterinaria es una profesión clarísimamente vocacional. Es la típica profesión vocacional que cuando somos críos, la mitad de la clase queremos ser veterinarios y la otra mitad futbolistas. Lo que pasa es que la mitad desierta por el camino, pero sí, es una profesión vocacional. Yo creo que a los que nos gustan los animales y a los que tenemos un cierto interés pues o científico por la rama biosanitaria es la salida natural, porque ahí cada uno va por donde va, pero es un trabajo bonito. Es un trabajo que tiene su parte dura y su parte difícil, como todos, pero en mi caso es muy gratificante.
No sé si desde la práctica profesional diaria se percibe una mucha mayor concienciación en torno a la necesidad de que los animales con los que convivimos estén en las mejores condiciones. Además, entiendo que también cada vez hay más medios veterinarios, pero además también la propia persona responsable, cada vez tenemos una concienciación mayor, ¿no?
Sí que va habiendo una mayor conciencia por el bienestar animal y por el respeto por el animal y por todas estas cosas del cuidado responsable, vamos a decir. Queda mucho que avanzar, todavía no estamos en un mundo ideal, vamos a decir, ni perfecto, ni mucho menos, ni llegaremos a estar nunca, pero sí que se ha mejorado mucho. En los últimos 10 o 15 años se ha mejorado.
Pues yo, Bildo Sola, de la clínica Viquelnor, lo he dicho bien, no yo.
Viquelnor, suelo decir. Tampoco te sabría decir, vale, cómo se acentúa, pero sí, Viquelnor.
En Algorta, aconsejar a nuestra audiencia, por supuesto, que si tiene algún tipo de problema veterinario en general. Y luego, este tipo de intervención muy poquito invasiva en el caso de la esterilización de hembras, de perras y gatas, pues acudir donde John. Y luego, que me parece importantísimo esta parte del servicio a domicilio, a veces, como tú decías, por pura comodidad, con animales grandes, no socializados, pero otras muchas veces porque el perro, al final, en ese entorno conocido, también la familia, pues probablemente el recibir, ¿no?, al profesional en el hogar sea un plus muy importante, ¿no? Uh-huh. Yo lo pienso por mis propios perros y me parece, pues, algo, no sé cómo decirlo, mucho más, iba a decir humano, ¿no?, aunque hablemos con animales.
Sí, es una cosa que se valora mucho y que, bueno, pues, como te decía antes, depende de qué, cuándo y de la disponibilidad de agenda, pero que cuando se puede prestar ese servicio a domicilio, pues se agradece mucho.
Pues es que ricasco, John.
Es que ricasco, Suey.
Escuchando a The Luminers, como hacemos todas las semanas, damos por finalizado el episodio número 18 de Café con Patas. Os invitamos a entrar a la web de ondavasca.com y ahí tenéis todos los episodios, entrevistas, programas, temas que hemos tratado a lo largo de estos meses en relación a, como decimos al principio, conocer más y querer mejor a los animales. Pasad buen fin de semana y buen verano. Hasta Buruón. Agur. When we were young, oh, we did enough. When it got cold.